no es menor ni menos importante, nos vamos a meter en el tema de la violencia política. Te voy a pedir, Pedro, por favor, que escuchemos este audio y vamos a abrir el debate con quienes se quedaron, la licenciada Claudina Corti, la profesora María Blenviré, la profesora Manuela González y la profesora ya jubilada Silvia Vela. A ver.
Hola, ¿qué tal? Bueno, recién se acaba de ir el comité de expertas de la Convención de Belén do Pará, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que está en visita oficial a la República Argentina, a nuestro país. Estuvo conmigo aquí el grupo de ellas y le entregamos, porque viene en una misión que precisamente se prevé en esa convención respecto de violencia política sobre la mujer y de violencia física también sobre la mujer, le entregamos este informe sobre violencias ejercidas, bueno, contra mí, y el intento de magnicidio o de asesinato contra mí. Es difícil por ahí hablar de estas cosas y hacerlo en primera persona, pero bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar. Así que bueno, nada, vamos a compartir después con ustedes en mis cuentas lo que es este informe también. Gracias.
Entre algunas de las cuestiones que destaca el informe de estas expertas de la OEA, la escalada de violencia por motivos políticos y de género hacia Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de sus mandatos ha sido tremenda. Ciertos ejemplares de las revistas, como por ejemplo La Noticia de la editorial Perfil, es uno de las cuestiones. El hecho de mayor violencia política desde el retorno a la democracia se transmitió en vivo con imágenes que se viralizaron y que aún hoy muchos medios hegemónicos niegan. Magnifemicidio fue como lo calificaron. Y bueno, arrancamos, Silvia, con vos. No se habla de esto. Y la violencia política, desde los micromachismos hasta lo que le pasó a la vicepresidenta, es una constante también.
Sí, no se habla de esto. Lo venimos diciendo desde hace un buen tiempo, todos los días en nuestra radio, y lo vamos a seguir repitiendo porque es necesario que recordemos este hecho. Que recordemos, lo mantengamos vivo y pidamos y exijamos justicia. En realidad, se llegó a ese extremo de gravedad en el caso de Cristina, pero fue una suma de violencias hacia Cristina, de violencias políticas y mediáticas que fueron construyendo un sentido que llevó a, incluso, porque digo, más allá del que gatilló, todos lo vimos, todos, más allá del que gatilló, la construcción de una sociedad cómplice que ni siquiera se asombra ante tamaño hecho, ¿no? Y esto se genera precisamente por la violencia que emanan de los multimedios y de esta construcción de sentido hegemónica que viene sucediendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero.
Manuela, ¿qué opinión te merece esto? Y no puedo dejar de resaltar que sobre nuestra mesa tenemos el pañuelo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, el pañuelo blanco, nunca más, ni un paso atrás, quienes también han sufrido terribles hechos de violencia política, porque su postura era política.
Bueno, yo creo que no es menor que ya se haya reunido con las expertas de terrible comité, ¿no? Y de lo que implica también la convención Belén do Pará, ¿no? Sobre todo en la vida política de las mujeres. Y a su vez me gusta mucho también el término de esto de magnifemicidio, ¿no? Que puntualiza en una violencia hacia una mujer que ejerce política, en este caso, yo creo, la máxima representante que ha tenido o tiene la historia argentina después de mucho tiempo, que es Cristina Fernández de Kirchner, eso sin duda alguna. Y creo también ahí cómo juegan los medios de comunicación un rol fundamental a la hora de la construcción de opiniones y también de la construcción de odio, porque también hablamos muchísimo de los discursos de odio, y yo creo que los discursos de odio no han sido porque sí se han formado, sino que han sido construidos, se les ha dedicado un tiempo, se le ha dedicado. Cristina creo que es una de las mujeres que más horas en televisión, en radios, en notas, hablando mal y cuestionándosela, creo que tiene, como ningún otro político ha tenido, y me parece que es cuestionar desde todos los espacios. Hoy hablábamos temprano del rol de una mujer frente a otra mujer, y cómo también a veces, muchísimas veces, en la política se usan los discursos para generar odio. Un claro ejemplo, y creo que me toca muy de cerca, o nos toca muy de cerca, las diversidades, es Amalia Granata, ¿no? Amalia Granata todo el tiempo cuestionando la ley de identidad de género, todo el tiempo cuestionando el por qué el Estado debería pagarle a las personas trans un tratamiento, y omitiendo que más allá de la... ni hablar que fue una conquista, y que yo siempre digo que no hubo ningún derecho regalado al colectivo LGBT, sino que fueron derechos absolutamente militados con leyes que fueron escritas de puño y de letra, un montón, y de millones de compañeros y compañeras y compañeras, pero más allá de eso, invisibilizando la necesidad de una ley que dignificara, y sobre todo, digo, cuando hablamos de la identidad, de un derecho tan personalísimo como lo es el hecho de ser, y de cuánto odio se genera, y de cuánto también confunde, y a su vez, teniendo en cuenta algo mucho más macro, que es la violencia cotidiana que se ejerce hacia las disidencias, hacia los cuerpos feminizados. Y creo que usarlo como, o banalizarlo con un discurso político absolutamente vacío, creo que es como para rever. Y también creo que tendría que sancionarse esas cosas. En un punto creo que no tiene que ver con... hay una diferencia entre opinar y creo que instruir o generar un discurso de odio que es violento, porque quienes lo pagamos somos quienes estamos en la cotidiana todos los días y quienes necesitamos, en este caso, por ejemplo, de una ley. Y volviendo a lo de Cristina, me parece que es para revisar desde todo punto de vista. Celebro muchísimo que ella haya podido realizar un informe, porque claramente hay cosas que no tienen que volver a suceder, y sobre todo cuando la mujer en Argentina y en Latinoamérica está ganando derechos. Entonces creo que, y derechos políticos, y está ganando un poder real también, ¿no? Digo, esta posibilidad de construir en primera persona y con una perspectiva, pero también yendo al choque quizás con lo que ya está instituido y que muchísimas veces deja por fuera la cuestión política de las mujeres.
Hablamos del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero hace un rato también compartíamos un informe, un estudio realizado por el equipo latinoamericano de Justicia y Género, que comunicaba que 8 de cada 10 mujeres que hacen política en nuestro país manifestaron ser destinatarias de violencia política en algún momento de su trayectoria. Hablábamos también y poníamos en común que la violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias sexuales está naturalizada. ¿Qué desafíos tenemos por delante en este año electoral?
Belén.
Bueno, yo quería mencionar también respecto a Cristina. Comparto lo que decían mis compañeras y también poder pensar qué se quería o qué se quiso matar con Cristina, ¿no? Que va mucho más allá de ella, su persona, sino la representatividad y lo que significa Cristina para los sectores populares, para el pueblo, ¿no? Entonces, digo, me parece también importante reflexionar sobre esto. Su figura, que no es menor, digo, es la líder política indiscutida del campo nacional y popular, pero a su vez, ¿qué representa a Cristina y cuál fue el intento, ¿no? En el intento de magnifemicidio, que yo creo que ese concepto también resume mucho qué fue lo que se quiso hacer en el intento de matar a Cristina. ¿Qué quisieron matarnos, ¿no? Y desafíos en este año electoral. Ganar las elecciones. No, digo, el desafío
tengo
es...
una lista larga.
Pero como mujeres, desde ya, estar presentes en los lugares, en todos los lugares, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en las fórmulas, teniendo también la ley de paridad como base, y estar presente, siempre lo decimos con Manu, nosotras podemos estar en otros lugares más allá de áreas de géneros y diversidad sexual, podemos ocupar, que creo que de a poco vamos ocupando esos lugares que son nuestros, y digo, el momento histórico nos permite hoy, y nada de ello es magia, sino que siempre vale decirlo, es por la lucha, las calles y demás, pero podemos estar en otros lugares, tenemos que estar en otros lugares, es necesario que ocupemos lugares de toma de decisión, de distribución de los recursos, y yo creo que ese es uno de los mayores desafíos, dejar de pensarnos exclusivas para lugares como salud, género, diversidad, educación,
social,
sino poder, mujeres en planeamiento urbano, mujeres en en estos lugares donde también...
Una jefa de gabinete.
Jefa de gabinete, de hacienda, yo en la experiencia municipal corta que tengo en la gestión creo que hemos podido, nos falta lógicamente, pero tenemos ejemplo de que también cuando llegamos a esos lugares los transformamos, así que creo que ese es uno de los mayores desafíos y desde ya... no permitirnos que la derecha tome los rumbos de nuestra patria, porque sin duda que todo esto que hemos avanzado, ya lo han demostrado, se pone en riesgo y un riesgo que puede generar mucho daño, ¿no? Así que bueno, eso.
Le voy a pedir a Claudina Corti que se acerque también, nos dé un análisis de lo que piensa. También es una mujer política, también es concejala en Pueblo General Belgrano, en donde le toca ser minoría, allí el bloque minoritario. Y por otro lado, Claudina, no quiero que te olvides de contarnos cómo viene la agenda. Sabemos que hay actividades hoy, mañana va a haber marcha, así que te dejamos toda esa responsabilidad a vos.
Dale. Sí, comparto con los dichos de las compañeras recién y el análisis que hizo Belén con respecto a que, bueno, que ese desafío sí en las próximas elecciones y teniendo como piso la paridad, creo que nos va a llevar de una manera un poco más equilibrada a lo que va a ser ocupar espacios. Espero muchas mujeres candidatas a intendentas, uh-huh. Que las hay, y hay mujeres muy preparadas para poder hacerlo. Eso principalmente. Después quería dejar, no me quería ir sin dejar el chivo de lo que va a suceder uh-huh. mañana. Mañana se realiza la marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, realizamos el paro, ¿sí? Mujeres e Identidades Feminizadas. Los horarios, hay un horario de concentración a las 17 horas en 25 de mayo y Rocamora, lugar ya simbólico de comienzo uh-huh. de marchas. A las 18 empezamos a marchar por calle 25 para llegar a la plaza, dar la vuelta simbólica a la Plaza San Martín, porque ahí incluso se aglutinan las instituciones más representativas uh-huh. o simbólicas a las que siempre se le hacen los reclamos. Y a las 19 horas el acto central con la lectura del documento y algunas lecturas y cosas para compartir con todas quienes puedan venir. Como siempre decimos, mañana las protagonistas somos nosotras, uh-huh. los varones que quieran acompañar, que lo hagan para que nosotras podamos tener nuestro día protagónico en las calles, para hacer visibles y manifestar nuestros reclamos y celebrar nuestras conquistas.
Todos los años hay algunas consignas, algunos puntos de la agenda y de los reclamos que subrayamos especialmente. Si tuviéramos que enumerar alguno de esos, ¿cuáles serían?
Te puedo contar que este año la consigna que encabeza la marcha es la deuda sigue siendo con nosotros, porque bueno, ya hace dos años encabezábamos que la deuda es con nosotras, haciendo hincapié en las consecuencias de la feminización de la pobreza, las consecuencias de todo lo que recae sobre nuestras espaldas, teniendo en cuenta lo que hemos atravesado durante la pandemia, que hemos sido las mujeres quienes hemos parado la olla, quienes hemos llevado adelante las ollas populares, las que hemos hecho las tareas de cuidado en los territorios de nuestras propias compañeras, nuestros compañeros, nuestras infancias. Así que desde ese lugar esa es la primera consigna. Después nos unimos y también adherimos a la consigna nacional de que con esta justicia no hay derechos ni democracia, teniendo en cuenta las decisiones todas los avasallamientos de la corporación judicial en estos últimos tiempos. Así que bueno, todo lo demás va a estar resumido y a disposición en el documento que hemos construido entre todas, como lo hacemos siempre, con todas las organizaciones, con todos los consensos y los debates dados en esas asambleas participativas, horizontales y democráticas que llevamos adelante para que estemos todas, para que estén todas las voces representadas de todas aquellas que tengan algo para decir.
Ya que estamos con la mesa política, me gustaría poner algo ahí, una otra pregunta, dejarla en el aire. Al menos este año hay elecciones, además se cumplen 40 años de recuperación de la democracia en nuestro país. Recién decíamos, ¿no? Sin mujeres no hay democracia. Hablamos de la paridad, me gustaría que hablemos un poco de la paridad, de la ley de cupo.
Que hoy, por ejemplo, hoy es 70-30. Se da por sentado que el 70 son varones y el 30 son mujeres y o disidencias.
Sí.
En Entre Ríos hoy tenemos el 25. Ni siquiera llegamos a ese 30.
Pero
hoy
me interesa que lo hablemos porque incluso hay mujeres que discuten esto. ¿Hace falta? ¿No hace falta? Demás. A mí me gusta subrayar, como hacen algunas referentas, que no va a hacer falta cupo, no va a hacer falta paridad, cuando haya igual cantidad de hombres imbéciles que mujeres imbéciles en los lugares, ¿no? Porque
me gusta,
porque de los primeros da la sensación que está plagado. ¿Qué pensamos de eso? Ley de cupo, paridad, esa discusión. Incluso se da hacia adentro, ¿no? De los movimientos feministas.
Sí, yo también creo que otro de los desafíos es que haya más mujeres trans también haciendo
claro,
política.
Claro, por supuesto.
Y sobre todo con esto que también hemos debatido, la posibilidad de que, bueno, hay hombres gays ocupando espacios, hay mujeres lesbianas ocupando espacios, pero ¿cuántas mujeres trans hay ejerciendo política? De hecho, no hasta hace mucho tiempo, voy a hablar en primera persona, era la única funcionaria. Y creo que también, bueno, a veces ser la primera es como romper con un montón de miedos y de prejuicios personales y también de cómo llegar a un Estado que está pensado. Porque por más que hablemos, los partidos políticos siguen siendo absolutamente machistas, ¿no? Y eso creo que es otro de los debates que hay que darse dentro de los mismos movimientos políticos. Pero más allá de eso, también, más allá de llevar lo que la ciudadanía o lo que los colectivos y demás, las personas en general necesitan y transformarlos en agendas políticas, creo que también la representatividad, sobre todo entendiendo que la ley de cupo marca esto de que, bueno, también ocupen espacios las disidencias, pero también las mujeres de acuerdo a lo que manifieste su documento según la ley de identidad de género. Entonces me parece que hay que también ahí militar las mujeres, muchas mujeres trans que hacen política en los barrios, digo, entendiendo la política como un poco más abierta y como un campo, como decía Belén, desde lo nacional y popular, en donde también hay compañeras trans que están en los barrios, en los merenderos, que también están en los sindicatos, que también trabajan, que también estamos en las instituciones, en las escuelas y demás, y que día a día transformamos desde nuestros lugares los espacios. Lo van a ver, quien siempre decía, cuando entra una travesti a una universidad o se modifica la vida entera de esa universidad. Yo creo que uno de los mayores desafíos que afrontamos cuando, al menos yo, quise estar o tomar la responsabilidad de trabajar en el área de género y diversidad fue eso. Primero transformar el Estado. Había que transformar todo para adentro. Primero para construir, después para afuera. Si el Estado no se transforma primero, y entendiendo el Estado como quienes participamos en él, quienes tomamos decisiones cotidianamente, o quienes pensamos políticas públicas para transformar la realidad de las personas, primero tenemos que ser nosotros quienes transformemos para de puertas para dentro del Estado, para después llegar a una transformación social, que es larga, que va a ser eterna, que está también pensada desde un lugar de un cambio cultural, pero que también necesita de nosotras y de nosotros adentro desde ya.
Silvia, vos hace mucho que haces política, política gremial, política partidaria, fuiste concejal, sos la primer mujer directora de Radio Nacional Gualeguaychú. Un poco lo que planteaba Jimena, ¿cuáles son los desafíos hoy con esta trayectoria, con esta vida vivida y vida por vivir? Porque hoy hablábamos del descarte también, ¿qué pasa con las mujeres de más de 50, de más de 60? Que después en la parte cultural seguramente nos vamos a meter en eso.
Mira, me quedé enganchada con esto de que los estúpidos son muchos, digamos. En realidad hace mucho tiempo que es así. Y quiero rescatar algo que pasó durante el gobierno de Perón, antes del exilio de Perón, cuando la revolución fusiladora, había muchas mujeres en las cámaras. Y estaba mirando un documental justamente en estos días, era una visita guiada al museo de la cárcel, y está el sector con el detalle de todas las mujeres que eran legisladoras en el momento en que cae Perón, y las llevaron a todas presas. Entonces, después de Perón, nosotros tuvimos democracias intermitentes, lo que no permitió nunca ningún tipo de desarrollo de derechos, como sí lo viene permitiendo esta democracia que yo vuelvo a insistir, considero que esta ruptura de la paz social a la que convocan los medios hegemónicos de televisión y algún sector político pone en riesgo nuestra democracia ahora, a 40 años, pero sí que se ha ido dando un crecimiento en cuanto a derechos que se ha ido imponiendo, que se han ido imponiendo los derechos, porque en definitiva vos me preguntás a mí desde lo personal, sí, cuando yo fui secretaria general del gremio docente, la mayoría éramos mujeres, porque en ese entonces no habíamos pasado la crisis del 2001. Entonces, en el 2001, los hombres que trabajaban en el banco, que trabajaban, se iban quedando sin trabajo y manoteaban su título de maestro de la escuela normal superior cuando vos salías de la secundaria con el título y empezaron a trabajar. Cuando empiezan a participar del sindicato estos varones y se empiezan a sumar los profesores, los nuevos profesores, porque también tenía que ver con que muchos varones que no podían ir a estudiar se recibían de docentes y empezaban a laburar, el sindicato se empezó a emparejar y llegó un momento que los lugares de poder del sindicato, que eran nuestros, de las mujeres, ya no fueron más de nosotras. Uh-huh. Y hace bastante tiempo que, por decirlo, en el sindicato docente la mayoría son varones y los cargos de las secretarías generales los ocupan los varones, excepto algunas excepciones. Antes era al revés, la excepción era que un varón ocupara un cargo de secretario general. Uh-huh. Ahora ya no lo está haciendo. En ese sentido, por ahí, alerta a las docentes en actividad y afiliadas al sindicato. Pero en lo político sí, en lo político era tremendo, porque viste ayer en esa nota que le hicimos a Gustavo Vela cuando Gustavo hablaba de que no se encontraban muchas mujeres en el sindicato para él. Y yo rememoraba la lucha interna que tenía que tener primero para participar en el sindicato con 4 hijos, con una familia estereotipo, diría. Uh-huh. Bueno, para atender a tu familia, no descuidar a tus hijos.
No descuidar al marido, porque también es como una regla.
Sí, te agregaría otra cosa, pero ya no. Está destiempo. Toda esa familia constituida era tu responsabilidad, vos la tenías que cuidar, y a su vez vos querías crecer. Los tiempos para leer eran a la noche cuando tus hijos se acostaban y la casa estaba brillante. Claro. ¿Qué cosas pasaban por la cabeza de nosotras mientras no queríamos resignar ese espacio que queríamos ganar y mientras tanto tenías toda una familia, esto que decían hoy, constituidas en una familia patriarcal y machista, con una madre que a lo mejor era más machista que tu padre? Entonces esa mirada de sos la oveja negra, sos el bicho raro, sos...
Y cuando ¿Con qué necesidad, Silvita, te metes a hacer estas
¿qué
cosas?
¿Qué necesidad tenés con un marido tan bueno? Bueno, esas frases las escuchabas constantemente. Uh-huh. Y después cuando ingresé en la política, tengo que decir que éramos 2 mujeres contra todos los varones. Y era difícil. No era difícil en el trato personal, porque vos no vas a encontrar una persona que te agreda en el trato, sí con las actitudes,
sí, sutilezas.
Sí, con algunas sugerencias, digamos, desde lo físico, y también con la imposibilidad de desarrollarte, porque bueno, sabiendo, siempre las mujeres cuando tenemos que organizar una reunión pensamos en todos. Entonces, a tal hora, no porque fulanito está trabajando, no porque fulanita tiene tal... Bueno, en esa época la reunión era a esta hora, pero mirá que los nenes, que la escuela... La reunión es a esta hora. Si no podés, hacete cargo. Queda vacante la presidencia del bloque, ni soñando. Tiene que ser un varón. ¿Cómo vas a venir a pelear con el resto porque sos mujer? Bueno, ese tipo de cuestiones las viví y yo veo que en eso se creció enormemente, los derechos se fueron ganando y me parece
que... A los codazos,
pero se fueron ganando. Sí, sí. Yo pienso, si hubiésemos sido 5... seguramente no hubiera sido tan difícil. Y ahora somos muchas, con los espacios ganados, no les va a resultar tan fácil y podrán buscarle la vuelta que se quiera buscar, pero esos espacios no los vamos a ceder. Por eso comparto con Belén y comparto con las chicas, la derecha no tiene ningún problema en mandar todo para atrás. esto que pasó con la revolución fusiladora va a pasar si vuelve la derecha. O sea, todos estos derechos logrados están en la mira y lo dicen abiertamente. No es que nosotros estemos inventando algo. En cualquiera de los discursos de cualquier candidato de la derecha dicen abiertamente que, bueno, todos estos derechos de los que estamos hablando como mujeres los vamos a perder.
En 1951, cuando gana la segunda presidencia Juan Domingo Perón, la mayoría de las diputadas y las senadoras en Entre Ríos eran mujeres. Más de la mitad eran mujeres. Hoy, este año, vamos a volver a tener la paridad.
Mirá cuánto retroceso en el medio con la interrupción de la democracia.
Es 70 años de peronismo, Silvia, es que eso pasó. 42 minutos de la hora 10, muchísimas gracias a las chicas. Que ¿usted quiere decir algo más? No.
Iba a saludar.
Ah, bueno, no, capaz que quería decir algo más. La profesora Belén Viré, la profesora Manuela González, la licenciada Claudina Corti y la profesora Silvia Vela fueron quienes estuvieron en este bloque de violencia política contando algunas experiencias y haciendo un análisis en general. Y como bien decía, soy Jime. ¿Qué esperamos para este año? Un año que va a estar trazado, que va a estar coyunturalmente abarcado por el tema eleccionario.
Sí, y como decíamos, sin mujeres, sin disidencias sexuales, no hay democracia.
Y si nosotras no valemos, produzcan sin nosotras. Vamos a una pausa.